día. Cuando todo se ve mejor y descubro la bondad de Dios en cada día, celebro contigo, María. Cuando necesito hacer un alto en mi andar para contemplar el amor de Dios, me abrazo a vos, María. El Rinconcito de María. Producción y conducción, Yoshi Cáceres.
Sencilla, dulce y pura.
Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el Rinconcito de María. Bueno, hoy estamos en esta semana, ¿no es cierto?, que ha iniciado ya la novena al Señor y la Virgen del Milagro, viendo quizás ustedes en las noticias cómo los peregrinos de distintos puntos del norte argentino están yendo hacia Salta. Esa devoción tan grande al Señor y la Virgen, ¿no? Realmente, bueno, nosotros nos destacamos por eso todo el pueblo norteño, el pueblo de Argentina. Y hoy el Evangelio nos habla de las bienaventuranzas. Qué lindo poder profundizar, poder entrar dentro de esas bienaventuranzas que el Señor nos plantea, ¿no? Esas en las que Él nos dice felices, alégrense. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer cada día de nuestras vidas, porque el solo hecho de abrir los ojos en la mañana ya es una alegría, ya es un gozo, porque muchos de nuestros hermanos a veces no tienen esa oportunidad. Y nosotros debemos agradecerle a Dios justamente ese regalo que nos da, que es la vida. Por eso nosotros estamos invitados a amar y valorar esa vida. En este mes también el Papa Francisco, como intención, nos invita a rezar por la tierra. Y estamos viendo que estamos viviendo una situación bastante difícil, complicada, con estos incendios, ¿no? Y nos llama un poco la atención el Señor, yo creo, a través de estas situaciones, para que nosotros cuidemos lo que Él ha creado, que aprendamos a valorar lo que Él nos ha dado. Y muchos de nosotros por ahí nos descuidamos de este planeta, de esta tierra que el Señor ha creado todo para nosotros, para que nosotros sepamos administrarla. Pidámosle al Señor en este día que nos ayude a aprender a cuidar y amar toda la creación, a valorarla tal cual como Él nos enseñó, tal cual como Él quiso desde un principio, que nosotros pudiéramos cuidarla, pudiéramos cultivarla, pudiéramos sacar frutos de ella. El Señor nos ama tanto y nos pide eso, que nosotros también lo amemos de alguna manera, cuidando todo lo que Él hizo por nosotros.
Y es que siempre amas sin pedir nada, siendo una madre eso no me extraña, más aún se ofrece ser nuestra aliada en la oración.
Guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón porque nos congregas y nos das tu amor.
Escuchando El Rinconcito de María, con la conducción de Yoshi Cáceres.
Muy bien, decíamos que estábamos, ¿no es cierto?, celebrando ya en la novena en honor al Señor y la Virgen del Milagro. Vamos a compartir un poquito sobre la historia de ellos, cómo nació esta devoción. El Señor y la Virgen del Milagro es una advocación católica venerada en la ciudad de Salta, al norte de la República Argentina. El origen de las imágenes se remonta en el año 1592, época en que el obispo del Tucumán, Francisco de Victoria, concretara la donación al pueblo de Salta de la imagen de un Cristo crucificado de tamaño natural, cuyo destino sería la iglesia matriz de Salta y de una Inmaculada Concepción, Virgen del Rosario, para la ciudad de Córdoba. La llegada a tierras americanas de ambas imágenes y los hechos posteriores sucedidos luego de los terremotos de 1692 fueron, según los relatos, auténticamente milagrosos. Aproximadamente 10 años después de la fundación de la ciudad de Salta, el 19 de junio de 1592, se divisaron dos grandes cajones flotando sobre las aguas del Océano Pacífico en la cercanía del puerto del Callao, en Perú. Uno de los cajones traía grabado a fuego la frase "Una Virgen del Rosario para el convento de predicadores de la ciudad de Córdoba, hoy convento de Santo Domingo", y el otro "Un Cristo crucificado para la iglesia matriz de la ciudad de Salta". Imágenes barrocas de la escuela castellana que eran enviadas por el antiguo obispo del Tucumán, Fray Francisco de Victoria, que estuvo presente en la fundación de la ciudad. Jamás se supo que embarcaron, qué embarcación las trajo desde España, ni qué fue del mismo. Una vez transportadas en procesión hasta Lima, la capital de Perú, el virrey García Hurtado de Mendoza ordenó que se cumpliera el mandato y la voluntad del obispo Victoria, de modo que las imágenes fueron cargadas a lomo de mula y transportadas aproximadamente 2.800 kilómetros por el viejo camino del Inca, dejando en Salta al Cristo correspondiente y continuando la peregrinación con destino a la ciudad de Córdoba. En Salta, las imágenes, cuya autoría se atribuyen a Juan Martínez Montañés, fueron recibidas con entusiasmo en el llamado desde entonces Campo de la Cruz, y luego de un solemne oficio religioso, ubicaron al Cristo crucificado en el altar de las ánimas o sacristía de la iglesia matriz, donde fue olvidado por largo tiempo. Luego de 100 años de la llegada de la imagen a Salta, exactamente a las 10 de la mañana del 13 de septiembre de 1692, un gran temblor sacudió la ciudad de Esteco, que quedó definitivamente arruinada, por lo que poco más tarde sería despoblada. El sismo fue también percibido en Salta, donde causó grandes daños, aunque no tan graves como en Esteco. En la iglesia matriz de Salta se encontraba una imagen de la Inmaculada, que posteriormente se llamaría Virgen del Milagro, propiedad de una familia asentada en estos solares que la había dejado por unos días, desde la festividad de la Natividad de la Virgen María, el 8 de septiembre, en un nicho superior del altar a unos 3 metros de altura aproximadamente. Cuenta la tradición que los asustados salteños pensaron en su ciudad, que su ciudad sería destruida, pero los daños no fueron tan graves. En cambio, el templo había sufrido graves daños. Al ingresar al templo se encontró la imagen de la Virgen en el suelo, a los pies del Cristo, como si lo mirara en actitud orante, sin que sufriera ningún daño en su rostro ni manos. Pese al gran tamaño de la imagen y la altura desde la cual había caído, los colores del rostro habían cambiado, quedando pardo y más lento. Este hecho fue interpretado como una súplica a intercesión de la Virgen ante su Hijo, con el resultado de los escasos daños sufridos por la ciudad. La imagen fue llevada a la casa del alcalde Bernardo Díez Zambrano, donde fue exhibida toda la noche y rodeada de orantes. Al día siguiente, la imagen fue colocada en el exterior de la iglesia matriz para que todos la pudieran venerar. Allí se confirmó que los colores del rostro seguían cambiando. Bueno, ya llegó el invitado de honor que tan esperado desde principio de año, Monseñor Daniel Fernández, aquí acompañándonos en esta tarde en el Rinconcito de María. Buenas tardes, padre.
Buenas tardes, un gusto grande estar con ustedes.
Bueno, usted ya que estaba contándome, ¿qué hizo este fin de semana pasado en Santiago del Estero?
Bueno, tuvimos una fiesta linda de todo el pueblo santiagueño y todo el noroeste argentino, ¿no? Como saben, porque se ha dado bastante difusión, el Papa ha dispuesto a trasladar la sede primada de la Argentina, que la tenía Buenos Aires cuando se convirtió en arquidiócesis. En ese entonces se la declaró la sede primada, creo que era 1935, si no me equivoco. Y bueno, pero el cardenal Bergoglio, me acuerdo una vez, que cuando ordenó a un obispo auxiliar para Santiago del Estero, le dijo: vos vas a una iglesia que debería ser la diócesis primada. Y eso que él era el primado, porque estaba en Buenos Aires y era el arzobispo de Buenos Aires, primado de la Argentina, pero sí, reconocía que como que no le correspondía mucho, ¿no? Por razones históricas, sobre todo y eclesiales, porque Santiago del Estero fue la diócesis, la primera diócesis que se crea en lo que es hoy el territorio argentino. Entonces, en ese entonces se llamaba se creó como diócesis del Tucumán. Uh-huh. Pero el Tucumán abarcaba desde donde estamos nosotros, desde Jujuy, hasta casi el sur del país, ¿no? Y la sede de toda esa diócesis tan extensa del Tucumán era Santiago del Estero, a quien ya se la reconocía como madre de ciudades, ¿no? Porque dio precisamente origen a la fundación de muchas ciudades, y ahora podemos decir que también es reconocida como la madre de iglesias.
De iglesia. Qué lindo, sí. Vi que fueron muchísimos obispos, participaron, ¿no? Obispos y sacerdotes, y el pueblo santiagueño, creo que está todo Santiago presente, ¿no?
Sí, a pesar que era la hora de la siesta, estaban todos presentes. Sí, éramos 35, 36 obispos, todos los obispos del NOA, por supuesto, porque para nosotros es un reconocimiento grande, ¿no? Y bueno, Santiago forma parte de nuestra región pastoral, y bueno, tenemos un cariño grande también al que soy arzobispo, ¿no? De Santiago del Estero, el don Vicente Bocalic.
Sí, sí. Qué lindo, padre, qué linda, realmente fue una noticia muy buena para todos, ¿no? Porque siempre todo a veces se centraliza en Buenos Aires, en la ciudad más grande de la Argentina, en la capital, y después que el Papa Francisco tome esta decisión. Y como decían también ahí los padres, ¿no? El padre Rolli nos comentaba, decía, qué gracia que han tenido ellos dos, ¿no? Esto de la canonización de Mamantula, y ahora que se hace de primada también de la Argentina, ¿no? Una provincia bendecida, creo que doblemente.
Sí,
¿no?
Sí, sí, y bueno, y que todavía a lo mejor que no les pase el susto, ¿no? Porque si bien el Papa, seguro nosotros ya le habíamos sugerido ir a Santiago del Estero, así que por ahí.
Qué lindo.
Tienen otro motivo más adelante, ¿no? De alegría, ¿no?
Sí, así es, padre. Bueno, padre, hablando de otro tema. Usted, yo sé que tiene ahora su compromiso a las 20.
Sí, a las 20, de paso lo comentamos con la audiencia.
Sí.
Porque muchos lo conocieron y lo quieren. A Juan José Núñez, ¿no?
Sí.
Se cumplen 3 años de su partida. Entonces vamos a celebrar ahora aquí en la Basílica de San Francisco la misa en su memoria.
Sí, una frase muy bonita que él siempre repetía. Amado sea el amor. Él siempre, cada que terminaba alguna charla, alguna exposición, él siempre decía eso, que amado sea el amor. Eso siempre lo recuerdo del padre Juan José. Y 3 años ya hoy, y usted tiene que presidir esa Eucaristía. Qué lindo.
Sí, me han invitado los frailes, le agradecí muchísimo, ¿no? Esta invitación, porque Juan José ha sido un excelente colaborador, en la diócesis, un hombre, bueno, los que lo conocimos, de mucha serenidad, de un consejo sabio, siempre cuando uno lo consultaba, de una delicadeza muy grande para atender las personas, en el sacramento de la confesión, en la dirección espiritual, en el acompañamiento de, sobre todo, muchos jóvenes, ¿no? Que lo han valorado mucho, sentido como su padre, ¿no?
Sí, sí.
Sí, que bueno, te lo merece.
Sí, un muy buen director espiritual fue para muchos. Sí, sí, así es. Bueno, padrecito, hablando de otro tema.
Sí.
Estamos en el año de la oración.
Sí.
Que hemos comenzado el 21 de enero, ¿verdad? Y para vivir el jubileo del 2025. ¿Cómo ve usted ahí resonancia dentro de la diócesis con respecto a este tema, al de la oración?
Bueno, deberíamos haber agitado un poco más las aguas, ¿no? Sí, reconocemos que con distintas cosas que hemos vivido este año y se nos ha pasado un poco, ¿no? Si bien compartimos con todos los sacerdotes las instrucciones que vinieron del Papa Francisco y de los que estaban preparando este año la oración, quedó un poco libre a lo que pudiera hacer cada comunidad, y nos tomó mucho la misión Dios es sana en lo que va el año, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no fue por olvido, sino que le hemos puesto mucha pila a la misión Dios es sana, que pues terminó a fin de julio, pero todavía estamos en el plano de la evaluación, estamos compartiendo en los decanatos con los sacerdotes y en los distintos ámbitos los frutos de la misión, ¿no? Por supuesto que esa misión la acompañamos con la oración por la misión, así que bueno, ahí también estuvo presente el valor de la oración, ¿no? Donde nos preparábamos ya desde mucho tiempo antes, pidiéndole a Dios que podamos realmente ser sus instrumentos de su amor con nuestros hermanos que más lo necesitan.
¿Y cuándo sería el jubileo, la fecha, digamos, de celebración o cierre del jubileo de la oración?
Bueno, mira, el Papa ha puesto este año así particular de que tomemos conciencia del valor de la oración, precisamente muy en sintonía con lo que es el Año Santo, ¿no? Porque el lema del Año Santo es Peregrinos de la Esperanza, ¿no? Y la esperanza tiene que ver con la oración, o la oración con la esperanza, porque realmente uno cuando desea algo, cuando lo pide a Dios con la oración, ¿no? Así que hay un vínculo muy grande, ¿no? Y entonces está muy relacionado. El Papa comenzará abriendo la Puerta Santa en Roma, y después en las iglesias diocesanas de todo el mundo, con ocasión de la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, que es creo que el 28, si no me equivoco, de diciembre, sí. Ese fin de semana, se abre también el año jubilar en cada una de las diócesis. Nosotros lo vamos a hacer ese fin de semana, el siguiente a la Navidad, el sábado por la noche o por la tarde, todavía tenemos que precisar, en la catedral.
Bien, el jubileo de la esperanza que se llama, ¿no? Sí. Para el próximo 2025. Por eso es lo que me llamó un poco la atención, digo, nosotros tenemos el jubileo de la oración 2025 y jubileo de la esperanza que también llamamos. Y bueno, yo creo que todavía nos quedan unos meses como para ponerle un poquito de énfasis, ¿no? A esto, lo que es la oración, capaz que en cada una de las pastorales o comunidades parroquiales, ver, ¿no? Desde la diócesis, a lo mejor también motivar o incentivar en esto, porque veía los documentos que salieron, ¿no? Con respecto a la oración, que son tan lindos, que nos ayudan realmente a entender lo que significa orar, que no es solamente repetir como loros, palabras, frases, sino dialogar con Dios, poder hablar y a través de los salmos, que por claro. Ahí a veces los salmos los tenemos tan olvidados, ¿no? Qué lindo esto, poder conocer y descubrir el valor que tienen los salmos, la riqueza que tienen los salmos, ¿no? Así que creo que por ahí tendríamos a lo mejor en estos últimos meses que nos quedan antes de la apertura de la Puerta Santa para el próximo año ya de la esperanza, el jubileo de la esperanza, poner a lo mejor un poquito de énfasis en esto, ¿no?
Sí, sí, y bueno, por supuesto que lo vamos a continuar también durante el Año Santo, ¿no? Hemos terminado recién esta semana de preparar la novena para el próximo año, la novena diocesana, que precisamente está siguiendo el hilo del jubileo, ¿no? Peregrinos de la Esperanza. Nos guiamos con la bula de convocatoria del Papa al vivir el Año Santo, que es muy, muy hermosa, muy, muy, muy lindo lo que el Papa escribe ahí, cómo describe la esperanza.
Creo que fue en mayo por ahí que la escribió, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Sí. Y es muy, muy hermosa, así que realmente el Papa nos ahorró mucho trabajo al hacer la novena diocesana, porque con sus textos y sus puntualizaciones nos ha abierto el camino para que durante todo el año, con la novena que se celebra en cada una de las comunidades, con ocasión de sus fiestas patronales, podamos ahondar este tema de la esperanza. Además de las iniciativas que tengamos, que esperamos algunas indicaciones todavía, que nos digan cómo lo hacemos en las diócesis, pero seguramente, como ha pasado en otros años santos, son las peregrinaciones a los santuarios, los jubileos especiales que se pueden hacer, supongamos, para los sacerdotes, para los consagrados, para los matrimonios, para...
Se hizo, bueno, para los jóvenes, los niños.
Los enfermos, los jóvenes, los niños. Claro, sí, cada sí. una de las realidades eclesiales.
Así es. Bueno, padre, así cortito, cuénteme cómo vio usted la misión diocesana.
Bueno, yo la viví, la vi poco, porque hubo un gran despliegue de los medios de comunicación social y de las el trabajo así virtual, que los comunicadores digitales de cada una de las parroquias llenaban de contenido, ¿no es cierto? Bueno, sí. Yo no soy muy afecto a estar ahí en las redes, y tampoco tuve tiempo, la verdad, durante la misión, porque fui bastante exigente, ¿no? Uh-huh. He tomado una porción de territorio acá en Campo Verde, junto con un grupo de jóvenes y algunas consagradas, y nos dedicamos ahí toda la semana por las tardes a la misión. Pero le sumaba a la mañana la visita a hospitales, a todas las unidades penitenciarias, visité a todos los presos, digamos, de la provincia. Después con Cáritas, por la noche, tuvimos algunos gestos de caridad también, de servir la comida a la gente que duerme en la calle. Así que fue bastante movidito, pero ahora que estamos evaluando los decanatos, lo que recibo es que la gente quedó muy entusiasmada con la misión. Quedó muy entusiasmada. Los sacerdotes también han abierto caminos, me parece que son muy importantes de sostener en el tiempo, ¿no? Porque esta misión no era para que en una semana nos cansáramos y después vacaciones, ¿no? Sí. Sino era como un aprendizaje intenso de lo que debe ser después toda nuestra vida, ¿no? Y hay cosas que quedaron claras. Tenemos que ir a los que están más alejados. Por ejemplo, bueno, he escuchado cosas que me han preocupado mucho. Vos que estuviste en la catequesis podés sentir el mismo dolor que yo. Niños que han abandonado la catequesis porque están en lugares retirados, y ya pagar 10.000 pesos de un remis para ir y volver de la capilla, la familia no puede sostenerlo, ¿no? Entonces hay que pensar cómo solucionar eso, ¿no? Ya, así como en esta misión nos planteamos, somos nosotros los que tenemos que salir, los catequistas también tendrán que salir a lugares más cercanos, facilitar el crecimiento de la fe, porque no puede ser que por razones económicas tengamos dificultad, ¿no?
Sí, sí. Han surgido muchísimas situaciones bastante delicadas y difíciles en distintos lugares, creo, ¿no? Y justamente esto, más que nada gente que le faltan sacramentos, ¿no? Ellos, y explicaban su situación, explicaban el porqué. Una joven, por ejemplo, con un niño, un bebé, que ella también es enfermita y no puede trasladarse. Entonces ella necesita que alguien, y dice, primera vez que me vienen a ver. Y dice, y yo quiero bautizar a mi hijo, quiero recibir los sacramentos, pero dice, nunca nadie vino a decirme qué es lo que tengo que hacer o a ofrecerme un servicio. Y eso es lo que nos decía el padre el otro día. Dice, bueno, hay que ver quién se anima, quién puede ir a darle la catequesis a esta joven. Claro. Yo creo que estamos todos para eso. No es quién se anime o quién pueda o quién quiera, sino que todos tenemos que decir, bueno, yo me propongo hacer este servicio. Yo creo que esta misión nos ha motivado un poco y a ver, ¿no es cierto?, a mirar un poquito más allá las necesidades de muchísima, muchísima gente. Pero gracias a Dios se dio esta misión, que se pudo realizar y que nos hizo descubrir cuántas necesidades hay y las tenemos tan cerca, padre.
Tan cerca, tan mira. Cerca, ¿no? Acá en el centro mismo, los misioneros de la catedral quedaron así como si hubieran descubierto América, más o menos, porque cruzaron dos cuadras, se encontraron con el barrio que está en las vías del ferrocarril Belgrano, de la estación, encontraron un montón de gente que parece que viviera en un atraso muy grande a nivel religioso, a nivel social también, con muchísimas necesidades, y están a dos cuadras de la catedral, ¿no?
Así es.
¿No? Pero la catedral no es el centro, no es de la peatonal, no es lo que caminamos acá por estas calles principales, también forman parte de ello. Entonces, fue como un descubrimiento, ¿no? Tal es así que bueno, empezaron a plantearse de empezar la catequesis ahí, de las visitas domiciliarias. Para todo ha sido eso, descubrir realmente los que nos necesitan.
Así es, padre. Así es, bueno, quiera Dios de que esto realmente nos anime, ¿no? A todos, despierte en cada uno de nosotros ese ardor misionero como para poder llevar a cabo lo que el Señor quiere, ¿no? Que cada uno se encuentre con Él, porque ese es el objetivo de la catequesis, claro. El encuentro con Jesús. Y bueno, Dios quiera que podamos hacerlo. Bueno, Padre, antes que se vaya, por supuesto, su bendición, y ya estaremos conversando más adelante para otro día que pueda venir.
¿Sí? Bueno, con todo gusto, con todo gusto. Bueno, les deseo lo mejor a todos los que nos escuchan, nos siguen por la FM Santa María, y bueno, también para la tarea evangelizadora que vos hacés desde acá, desde el Rinconcito de María, ¿no? Que realmente la Virgen ponga toda su ternura, todo su amor en el corazón de nuestro pueblo que tanto necesitan, tiempos difíciles que vivimos, sostener su esperanza y a nosotros los que somos creyentes, tenemos fe y queremos vivir una fe no de evasión, sino de compromiso, nos ayude a ser constructores de una sociedad mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre.
Amén. Amén. Muy bien, Padre. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga.
Muy buenas noches.
En la oración. El Señor nos envió a cumplir con la misión en el mundo, anunciar la verdad, bautizar y enseñar la palabra a los demás, y el poder de Dios Trino obrará. Con nosotros estará Cristo siempre. Vayan y hagan, vayan y hagan discípulos en las naciones, vayan y hagan.
Conocernos sin dinero, provisión, entregados confiemos en Dios. Él pondrá en nuestra voz las palabras del amor y milagros en
María tiene su rinconcito en FM Santa María, con Yoshi Cáceres.
Bueno, continuando acá con el rinconcito de María, con otra invitada también para tratar un tema muy interesante, muy lindo. Norma, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, acá estamos visitando y bueno, agradeciendo la invitación para poder hacer esta difusión que tanta falta nos hace en la comunidad, más a todo. La familia cristiana que tiene la sociedad jujeña, ¿no? Así que, bueno, le agradezco que nos haya podido dar un espacio acá.
Sí, ya cuando vi, apenas vi el flyer que ustedes lanzaron, ¿no? Sí. Entonces ahí nomás hablé con Fabiana, le digo a ver quién puede venir para poder conversar un poquito de esto, hablemos de noviazgo.
Ah, sí,
¿no?
Sí.
Ese es el tema que ustedes ahora van a abordar, ¿no es cierto? Sí. El fin de semana.
Sí, es el día 14, desde a partir de las 16, para todos aquellos jóvenes que sientan la inquietud de formarse, conocer, y bueno, lo que hace falta en esta sociedad, últimamente que vemos tan caídos los valores, las virtudes, que nos hace tanta falta como personas, más allá de todo lo que, la juventud se ve invadida por todo lo que es los medios tecnológicos que nos están alejando cada vez más de la vida cristiana que tiene el ser humano, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, en este año que es el año de la misión que tenemos desde la Pastoral Familia y Vida, y quien nos guía en esto es el Padre Germán Macaño. Entonces estamos haciendo, digamos, nuestro apostolado, tratando de llegar a la comunidad, llevándoles esto, ¿no? De que ellos puedan recibir un mensaje cristiano para hacer frente, digamos, a todo lo que es la invasión, digamos, donde está la sociedad esta cristiana en medio de lo que es, digamos, las ideologías que nos están alejando cada vez más de lo que es nuestra vida cristiana.
Así es.
Entonces, bueno, en eso queremos ayudar quizás con un granito de arena. Uh-huh. Y bueno, esa es nuestra misión como cristianos, ¿no? Estemos donde estemos.
Sí. Viendo, decías vos, ¿no? Hoy nosotros podemos ver en los jóvenes como que toman una relación así pasajera, como algo, qué sé yo, no sé, algo natural, así claro, nomás, ¿no?
Es.
Como que no se piensa, son esas relaciones momentáneas, situaciones que se dan a veces, pero sin pensar, sin llegar a pensar en algún momento en algo serio.
Claro.
¿No? Entonces, sí. ¿Y esta invitación ustedes la hicieron en los colegios?
Sí, desde el obispado se mandó, digamos, una invitación a todos los colegios. Desde el SEC también creo que lo están haciendo porque es el que reúne a todos, sí, a todos los colegios confesionales.
Sí.
Entonces, yo creo que es imperdible esto, ¿no? Todo lo que uno hace, porque lleva su trabajito también esto. Y dar nuestro tiempo, cosa que en este mundo que es todo acelerado, todos los que tenemos la conciencia de que tenemos que hacer un bien a nuestro prójimo, entonces tenemos la oportunidad de hacer un apostolado. Y bueno, estamos en esto, tratando de poder llegar a todos aquellos que, digamos, no tienen el conocimiento o la reflexión de decir, soy cristiano y cómo tiene que ser mi vida, para no estar desahuciados en la vida. Uh-huh. Y que algunas veces, ¿no?, que es esto, digamos, que Dios nos regala tan hermoso de lo que es, por ejemplo, el matrimonio, donde tomamos decisiones tan que no son asertivas y estamos luego arrepentidos, donde pasa un año, dos años o meses, hacemos toda nuestra fiesta del matrimonio, pero después terminamos deshaciendo ese matrimonio. Uh-huh. Hasta algunas veces decía el padre Germán, ¿no?, de que antes era hacer el certificado de matrimonio, la libreta de matrimonio. Hoy tiene que hacer un certificado de destruir, digamos, el matrimonio, digamos, de disolver.
Disolución, sí.
Sí, así. Entonces, en este mundo donde la juventud por ahí lo ve al sentido del amor, donde es algo como el líquido se va. Uh-huh. Y nosotros tenemos que buscar que sea algo sólido. Entonces, en eso yo creo que nos tenemos que preparar, tenemos que conocernos, que el joven conozca a su pareja, a esa mujer virtuosa, al hombre virtuoso, y tener la conciencia de que en esta vida nosotros estamos creados como hombre y mujer, sobre todo. Así entonces es. Yo creo que ninguna otra ideología hará disolver todo esto. Entonces, lamentablemente hoy en día llevamos esta corriente que dice, ¿no?, que uno puede hacer lo que uno quiere. Y lamentablemente no es así. O sea, tenemos nuestras reglas ya por naturaleza, y que sobre todo somos cristianos católicos, tenemos nuestro creador, cómo nos manda la vida y de cómo vamos a enfrentar de acuerdo a nuestra vocación. Entonces, en este caminar de los jóvenes que hoy en día se ve, digamos, una gran necesidad y un hambre de querer conocer lo cristiano, porque algunas veces uno le da una pequeña charlita de que reflexionemos sobre esto, el respeto hacia el otro, y dice, ¿cómo? Bueno, yo trabajo con chicos secundarios, estuve haciendo mi difusión también, pero ellos dicen, ¿pero cómo, profe, usted sabe esto? ¿Usted es de los cristianos, de evangelistas? Y yo digo, no, soy cristiana católica, pero por convención. Claro. O sea, es algo que yo vengo desde mi familia, digamos así. Entonces, es hablarle, y cuando yo escucho eso por ahí, me imagino que más bien los cristianos evangélicos están avanzando quizás más en su zona de esto, de poder llevar al joven, hacerle ver a Dios, todo. Y nosotros los católicos me parece que nos estamos quedando un poquito atrasados. Nos estamos dejando invadir por estas ideologías, ¿ves? De que no, hay que tener cuidado, que mira lo otro, que nos pueden denunciar. No, yo creo que hay que gritarle a los cuatro vientos que somos cristianos, defender la verdad, porque es así. Sí. Será dura la batalla, pero bueno, en algún momento siempre va a haber una victoria. Así no es. Hay victoria sin la lucha, ¿no?
Yo creo, ¿no? Pienso de que nosotros hemos descuidado mucho las familias.
Eso.
Justamente. Hemos descuidado muchísimo a la familia.
Así
y
es.
Por ahí empecemos a mirarnos nosotros mismos,
claro,
¿no? En nuestra propia casa, sí. Que por ahí nosotros veníamos con ciertos valores, con cierta formación, pero sí. Por ahí nos hemos dejado de llevar por los chicos, decían, vos ya sos, esa es idea pasada, antigua,
sí.
Que ahora es otra, ahora tenemos otra idea, todo moderno, todo cambia.
Exacto.
Sí, todo cambia, pero los valores...
Claro,
eso no deben cambiar,
no,
sino que deben permanecer por siempre.
Permanecen por siempre,
claro.
Por siempre.
Entonces son nosotros somos unos convencidos de que debe haber respeto, de que debe, ¿no es cierto?, haber que debe existir la fidelidad,
claro.
Que debe existir el amor, en fin, tantas
sí.
Cosas que nosotros tenemos pensado o cómo nos han formado a nosotros,
claro,
nuestros padres
sí.
Y abuelos, y nosotros queremos transmitir eso hoy, pero
así
lamentablemente
es.
A veces no podemos,
no podemos.
Porque la sociedad misma, ¿no es cierto?, como que se apodera
sí.
De todos nuestros jóvenes,
claro.
Y nosotros decimos, bueno, ya está
sí.
Entonces creo que nosotros hemos descuidado
eso,
a las familias.
Justamente eso, ¿no? Porque nosotros como docentes decimos siempre, la primera escuela, ¿dónde está? En la familia,
claro.
Es la célula de la sociedad. Entonces, si no hay una mamá, un papá que diga, bueno, a mi hijo lo tengo que inculcar los principios, valores, virtudes, ¿qué podemos esperar en la escuela? O sea, hoy en día es al revés. Queremos, pretendemos que la escuela los eduque a nuestros hijos.
Así es.
Pero parece que los padres, por Dios, no tienen conciencia de esto. ¿Cómo yo, papá, mamá, voy a dejar que otro me lo eduque a mi hijo? O sea, yo le tengo que dar todo el sustento, la base. Y de ahí en más, bueno, la escuela ayuda a que el niño siga, el joven siga, digamos, formándose en todo lo que es su personalidad. Pero bueno, justamente ahora, como usted dice, la familia es tan importante, y nosotros queremos que estos jóvenes que ya tienen un futuro, ellos vean cómo van a armar esa familia, cómo van a hacer que su familia sea sólido, que esté bien con las bases sustentables de valores, virtudes, y que no estén el día de mañana decepcionados de las decisiones que tomaron. Entonces, eso es nuestro objetivo, digamos, de que, por favor, estos jóvenes vayan, conozcan, y bueno, esta charlita es para eso. O sea, que no lo vean como una pérdida de tiempo, porque hoy en día al joven le decís, anda a una charla donde vas a aprender, te vas a informar, te vas a formar, es como que no. No va con nosotros.
Sí.
Y por ahí ellos buscan casarse, pero tampoco quieren hacer su pequeña catequesis, que por ahí se redujo ahora a 3 días o a una sola clasecita, que uno le dice, mira las responsabilidades que vas a tener como cristiano. Entonces, este momento que nosotros vamos a brindar a toda la juventud, habíamos pensado en un primer momento a todos los chicos de la secundaria de quinto año, pero van a estar a full con su carroza, entonces capaz que sean pocos los que vayan, pero estamos abiertos a los otros jóvenes que ya salieron de la secundaria, que están a punto de decir sí ante la iglesia, ante el altar. Entonces, que esto les va a ayudar a abrirse un poco más, a mirar un poco más, conocer quizás al otro, porque eso es lo que no se hace últimamente, conocer al otro, estudiarlo al otro, cómo es su forma de ser, para no equivocarme, porque después nos damos, ellos se dan, ¿no?, con una novedad que no es la que ellos esperaban. Claro. Entonces, el amor es el amor eterno, digamos. Entonces, si yo elegí a la persona para compañero o compañera de mi vida, siempre me estaré donando, porque el amor es donación. Entonces, así es, estaré ante esa persona siempre buscando hacerle el bien, y el otro difícil que me haga un daño, porque yo le estoy dando todo de mi ser, mi amor, lo que Dios me dio, estoy compartiendo.
Así es. Sí. Por ahí, para poder atraer a los jóvenes, nosotros tenemos que ser creativos, ¿no?
Es.
Y creo que en eso nos ganan a veces los hermanos cristianos evangélicos.
Sí, también.
¿No? Porque ellos con una olimpiada, una mateada o algo por el estilo, y ahí los van enganchando.
Claro.
Y a nosotros a veces nos falta eso.
Claro.
Nos falta creatividad,
sí,
para poder atraerlos, ¿no?
Sí.
Y poder, y no solamente eso, porque por ahí a veces los atraemos, pero no los seguimos acompañando.
Eso, así es.
Eso creo que nos falta a nosotros un poco de constancia y perseverancia.
También, sí.
¿No? En el acompañamiento.
Claro.
Tanto a los jóvenes, a las familias, a las parejas.
Sí.
Porque nosotros vamos, tenemos la buena intención de hacer algo.
Claro.
Lo iniciamos, pero a veces nos quedamos en el camino.
Claro. Nos quedamos ahí.
Y capaz porque también no mucha gente se compromete para eso.
Sí,
para
exacto.
Acompañar.
Así
porque a veces
es.
No, uno está en un grupo, en una asociación, qué sé yo, en una pastoral, y tenés tantas ganas de hacer tantas cosas.
Sí.
Y lo haces en un momento, pero después te das cuenta que te falta el tiempo,
claro.
Te faltan las manos, te falta todo,
claro.
Para poder seguir haciendo, porque siempre son 4 o 5.
Así
los
es.
Que están, ¿no es cierto?, en comprometidos. Y
sí,
creo que eso es lo que
sí.
Nos está faltando a
eso
nosotros.
Justamente, siempre hablamos, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que decimos, tenemos la pastoral de familia y vida, y ahí se reúnen todos aquellos grupos, Legión de María, grupo de jóvenes, de los matrimonios. Por ejemplo, yo estoy en el grupo de Betania, que es un grupo de matrimonios, y yo represento a ellos y estoy ahí en la pastoral. Y hay muchos otros hogares nuevos,
sí.
Y son muy pocos los que van a esas reuniones, por ejemplo, ¿eh? Y entonces sentimos en algún momento que por ahí faltan manos que nos ayuden. Entonces siempre estamos los mismos. Entonces yo creo que esto es la falta de perseverancia, ¿ves? De estar convencido de que realmente nuestro apostolado lo hacemos para Cristo.
Así
entonces
es.
Por ahí, cuando no hay esa conciencia, creo que estamos en un momento que es bueno, lindo, pero ahí nos quedamos, ¿eh? Entonces siempre está esto, ¿no?, de decir, no tengo tiempo, no puedo. Y bueno, y uno por ahí, cuando quiere, realmente se da un tiempito, digamos.
Así es. ¿Y cuándo son las reuniones estas de la pastoral de familia?
Esas reuniones las hacemos una vez al mes, son los primeros sábados.
Ajá.
A las horas 17 con el padre Germán en Río Blanco. Ajá. Todos los primeros sábados de cada mes. Ahí lo hacemos. Y después, bueno, este año a full con todo lo que estamos dando, las charlas. Sí. Ya dimos para padres, educación sexual, para que los padres puedan, digamos, con sus hijos pequeños. También hemos dado la charla, la educación en redes. También hemos dado la charla, la fe cristiana, que lo dio el padre Germán, y eso se replicó también en Río Blanco para los padres de catequesis. Mm. Y eso, también agradecer, ¿no? Porque hay gente todavía, digamos, que es responsable. Hubo bastante concurrencia de estos padres de la catequesis, porque eso es tan importante, instruirnos, sí, que no podemos desperdiciar. Entonces, poner peros, que yo no puedo, porque muchas veces se escucha a los papás, ¿no?, que dicen, no, yo no quiero ir a esa escuela, a esa capilla, porque la catequesis es 2 años. Pero bueno, en esos 2 años nos vamos a instruir como cristianos. O sea, no podemos desconocer lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Y pobrecito a ellos, le mandamos 2 años y los papás nos quejamos, sí, algunas veces, ¿no?
Sí, sí.
Sí, así que bueno, en eso estamos, bueno, apoyando en todo lo que se pueda, digamos. Y estas charlas que estamos haciendo también es para todo aquella institución que lo necesite. Por, sí, ejemplo, las charlas de educación en redes también fue solicitado por otras instituciones, así, y mientras nosotros tengamos un tiempo y se pueda, y ellos hablen con el padre Germán, seguramente que se pueda hacer, organizando las fechas, sí, y horarios. Así que en esto estamos trabajando, digamos, para gloria de Dios, ¿no?
Sí, qué bueno, así qué bueno, que, Norma, saber esto, ¿no? O sea, el contacto es el padre Germán.
Sí,
con él hay que comunicarse para solicitar cualquier, uh-huh, institución o colegio, lo que fuere, parroquia,
claro,
que necesite del servicio de la pastoral de familia y vida por, claro, alguna temática especial, dirigirse, ¿no es cierto?, al padre Germán, claro, al santuario, y ubicarlo, claro, ahí a las 6:30 de la tarde.
Sí, más o menos, ¿no?, por ahí, sí,
esa,
sí,
hora
está tan ocupado,
sí,
el padre, pobre, sí, y así también lo vemos, ¿no?, por ahí solo él, que está con todo esto, porque es muchísimo lo que se tiene que hacer. Entonces, por eso también uno reza, ¿no?, por las vocaciones sacerdotales, porque la verdad que hay crisis sí, religiosa, digamos, en esto. Por ejemplo, ayer me invitaban a una misa que yo no sabía que estaban de visita. Parece que hay una congregación que tienen muchas vocaciones sacerdotales, y era un grupo de los novicios, y eran 14 novicios que venían, creo, de Mendoza, allá en Palpalá.
Qué lindo.
Y yo miraba a esos jóvenes, me asombraba. Y claro, y la gente que participó de la misa, toda era gente adulta, y no se veía juventud.
Sí.
Y bueno, uno de ellos, de los novicios, me saludaba y dice, ¿qué pasó con la juventud? No vemos juventud. Y bueno, eso es lo que nos está pasando, de que la misa por ahí es por obligación únicamente los domingos. Así, y si hay, es, otro día, no se va. Entonces, bueno, así estamos. Ojalá que esto, ¿no?, sea el Espíritu Santo que nos ilumine para poder ser, digamos, como usted dice, ¿no?, que tengamos esta creatividad de poder atraer más al joven, porque en realidad nuestra fe cristiana, la fe católica, fue el que siempre impulsó de trabajar con los jóvenes. Por eso Juan Pablito II no se cansó de amar a los jóvenes, de crear este encuentro del Papa con la juventud. Entonces, y no sé, de a poco se fue debilitando eso, ¿no? Y que ahora, bueno, como usted dice, que los evangélicos están ganando más terreno en esto. Ojalá que podamos, nosotros surgir de nuevo, ¿no?
Así es, estar con, quiero a Dios, forma, que así sea.
Sí.
Bueno, Norma, se nos acaba el,
sí,
tiempo. Nosotros,
bueno, yo, un gusto.
también para mí, y me gustaría que en otra oportunidad por ahí pudieran venir para que conversemos, bueno, ¿no es cierto?, sí, un poco, sí, sobre esta pastoral de familia y vida, cuáles, bueno, son los objetivos que tiene, cómo va trabajando durante el año, cómo, ¿no es cierto?, los proyectos que puedan tener, sí, para la diócesis, ofrecer, qué sé yo, a lo mejor hasta un tema a través del programa, unas pequeñas reflexiones, claro, que también lo puedan hacer.
Sí, sí, encantada. Así que muchísimas gracias. Gracias, el recibimiento.
Bueno, gracias,
¿sí?,
a vos, Norma. Bueno. Y quiera Dios que el próximo sábado sean muchos los jóvenes que puedan participar.
Dios lo escuche, Dios lo escuche. Sí. Bueno.
Bueno, querida audiencia, nos despedimos hasta el próximo miércoles, Dios mediante, en el Rinconcito de María. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta tarde y la saludamos a María diciéndole Ave María Purísima.
Viva la Virgen.
Viva la Virgen.
Ahí está.
El ángel del Señor la visitó, señora mía, le dijo aleja.
En el aire, FM Santa María, 104.9.